Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Acá estamos otra vez en Amadeus, otra vez en la radio. Otra vez leyendo entre líneas algunas cosas que pasan. Algunas, por supuesto, serán una obviedad porque referirán a lo que ha pasado en el fin de semana. Y alguna que otra consecuencia o comentario referido al mismo hecho, ¿no? Cosas que han dicho por allí o cuentas que se han sacado. Es indudable que hay gente que está sorprendida con el resultado, algunos malheridos y otros, algunos tal vez con prudencia, pero muchos inflados, ¿no? Como, digamos, interpretando que los ciudadanos se han convencido y han querido el proyecto del gobierno nacional en estas legislativas. Pero bueno, también es cierto, como acá lo hemos comentado muchas veces, que las cuentas siempre se hacen sobre los votos positivos. Cuando yo he mencionado en más de una ocasión, creo que la semana pasada y antes también, que el vacío no existe y que el lugar vacío alguien lo ocupa, en este caso el vacío lo ocupa un poco el sistema. Y otro poco la militancia, aunque también hay que considerar que también el horror frente a algunas propuestas. Pasando en limpio, como digamos es público, la cantidad de gente que ha optado, ha elegido no ir a votar, es muchísima. Solamente vale contar como un recuerdo más o menos, el valor exacto no me lo acuerdo, pero 81% es la cantidad de gente que fue a votar cuando ganó el presidente designado, Alberto Fernández, designado por Cristina Fernández. Y en este caso hay una vergonzosa participación, digo vergonzosa porque muchísimo menos ha sido parte de del análisis primero, que es la cantidad de gente que se ha ausentado. Un poco viene a cuento de lo que pasó en algunas provincias, donde ya se veía hace unos meses la baja en la participación. 12 millones, alrededor de 12 millones, entre las cuentas que se pueden hacer redondeando, son las personas que no estuvieron, que no fueron parte de la cuenta. Pero si tomamos un padrón claramente de 35 millones de votantes, estamos hablando de que el primer puesto en estas elecciones no lo obtuvo la Alianza La Libertad Avanza, es decir, el partido del gobierno o la agrupación del gobierno con sus socios circunstanciales, porque 12 millones de personas es más que 9.342.000 votantes, y ese número es un poco más, un millón y pico más, que lo que obtuvo el peronismo, como se lo llame, ¿no? Más allá de las variantes que tengan, pero ahí presentados en bloque. Entonces quiere decir que hay un montón de gente que no le gusta el sistema, que no le gustan los candidatos, que alguno podrá decir, bueno, sí, algunas cosas están mejor, bienvenido el tema de la inflación, pero la verdad no le pienso poner el voto a este gobierno. O ya sé lo que son los del pasado y no me gusta lo que ahora están, pero tengo simpatía por eso. O sea, todas las variantes que puede haber, pero en la práctica significa que alrededor de 12 millones de personas, 12 millones de personas sobre 35, casi 36 millones de personas o ciudadanos en condiciones de votar, es una ausencia muy grande. Entonces creo que hay que mirarlo por ese lado. Aunque este comentario ya es un poco reiterativo, al menos de mi parte y de otros, hay que pensar que esos 12 millones de habitantes, de ciudadanos, no tienen opción. Es decir, la clase política no les da una salida. Ese todo o nada que agitó el gobierno nacional, que ha pasado muchas veces, ¿no? Nosotros o el caos. Ha pasado, algunos tendrán memoria, ¿no? A Menem, el gobierno de Alfonsín en su momento, lo planteaba de la misma manera. Era Menem el sinónimo del caos, que se iba a pelear con todo el mundo, que iba a ser un desastre. Más allá de lo que uno piense digamos, lo que fue el gobierno de Menem, no viene a cuento. Estamos hablando de cómo se hizo la campaña, ¿no? Qué se le presentó a la gente. Por supuesto, algunos que vaticinaron algunas de las cosas que iba a hacer, acertaron. De la misma manera que algunos acertaron sobre las cosas que iba a hacer el gobierno de Milei. Aunque también es cierto, para poner todo sobre la mesa, que hay mucha gente que ha votado a Milei para presidente hace apenas 2 años y no se imaginaba que el gobierno fuera a hacer algunas de las cosas que hizo. O mejor dicho, lo votó por un motivo y eso quedó de lado. Caso de la defensa de la vida y el derrotar o tirar abajo la ley de aborto. La argumentación de que no tenemos número, la argumentación de que avanzar sobre eso y fracasar, la posibilidad de judicializarse. Bueno, lo que sea, pero la verdad es que es cierto que han avanzado por encima de las leyes y por encima del número y han sacado ese tema, ¿no? Eso no se discute. Y al menos para mí y para muchas otras personas, la defensa de la vida no es un tema menor, no es algo que puede esperar porque las cifras son terribles, realmente terribles. ¿Quién puede poner la cabeza sobre la almohada y dormir relajado sabiendo que en el tiempo en el que uno puede estar durmiendo, pongamos 6, 7 horas, hay 12 abortos por hora, por 6, 7, 8 horas. Y al cabo de cada día, más de 600 abortos hubo. Significa eso también una cantidad de mujeres que la van a pasar mal, que llegaron mal ese momento, mal aconsejadas, tal vez abusadas, tal vez por la razón que fuera, con un embarazo que no estaba en sus planes. Y esas mujeres van a pagar las consecuencias psicológicas, cuando no físicas, de tal decisión a lo largo de mucho tiempo, y estarán más cercanas a las adicciones, a la violencia, a la depresión e incluso al suicidio. Bueno, es tanto lo que se abre, tantas puertas negativas que se abren con este tema, que vuelvo a decir lo mismo, cómo relajarse frente a una tragedia que está ocurriendo todos los días. Entonces, en el fondo, con una mano en el corazón, uno dice, ojalá el gobierno acierte en las medidas más importantes, que revierta esta situación, que haya empresas que puedan producir, que las pymes no sigan cerrando, que los jubilados tengan un ingreso digno, que no se pongan tantos obstáculos para las personas con discapacidad. Así que bueno, este es un poco el comentario. Yo no tengo partido, tampoco tengo candidatos, no es mi tema y he tenido casi toda la vida la misma mirada para con estas cosas. Me parece que los buenos gestos hay que verlos, hay que ser muy prudente con la mirada. Yo no soy un fanático de prácticamente nada, pero miro, observo, analizo y en algunos casos podré coincidir con la mayoría y en muchos casos tal vez no. Pero creo que la vida, la familia, los valores, la fe, la dignidad de las personas, mi patria, no pueden estar en juego y nadie las tiene que manipular o ensuciar o despreciar. Mucho menos desde un gobierno o desde algún ámbito legislativo. Entonces, a eso voy. Yo creo que uno tiene que tener un espíritu crítico, mirar con atención. Alguno dirá, bueno, yo voté a Milei porque me parecía que cualquier cosa que representa el peronismo es un espanto. Bueno, es decente si uno lo evalúa de esa manera. No significa que todo esté bien ni que todo esté mal, pero poniéndolo en la balanza, volvamos a decir que quien ganó en estas elecciones el domingo pasado, en las legislativas, fue la abstención.
Palabras claras. Cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
A todo esto, por lo menos una sola mención sobre un fenómeno bastante extraño, que es el tema de los fiscales. Lo hemos estado conversando, bueno, bastante con respecto a esto de que los fiscales son imprescindibles en las elecciones, justamente porque no todo es tan transparente, no todo es tan noble y tan franco. Algunos lo toman con mucha naturalidad, está justamente naturalizado que un partido, una propuesta política no tiene quien defienda sus votos en las mesas, en los colegios, que se pone en riesgo en la elección, digamos, lo que la gente ha elegido, que es posible que se repartan los votos. Eso la gente no tiene muy en cuenta, que estamos hablando de una trampa institucionalizada. Bueno, también habla de trampa lo que dijo Roberto Kachanowski, el economista. Él iba como candidato por el Partido Liberal o algo por el estilo. Bueno, no le fue bien, ¿no? Diputado por la Unión Liberal, correcto. Pero dijo, hizo público, que le quedó una experiencia de su ser candidato. Dijo, la ley electoral me prohíbe pagar de mi bolsillo publicidad en los medios online y las redes promocionando mi candidatura. Solo puedo hacerlo a través del partido político. Es decir, le tengo que dar mi plata al partido político para que haga lo que se le cante con mi dinero, y solo Dios sabe qué hizo con mi plata. El sistema electoral está armado para que los delincuentes se hagan un festín. Siendo este el esquema, se entiende por qué Argentina está en decadencia desde hace décadas. El sistema político está armado para que sea un gran negocio. ¿No? Eso es lo que publicó en la red social X. Pero bueno, son aspectos para tener en cuenta de este fenómeno, que claramente es algo que uno deberá considerar como el camino para modificar las cosas, que es el tema del voto. Pero es importante concientizar que los lugares no quedan vacíos nunca, y que alguien los va a ocupar. ¿Será el que tenga mejores condiciones? Mayormente no es así. Hoy es 29 de octubre, hoy es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Como muchas veces sucede, estas fechas son un llamado de atención, una oportunidad para concientizar sobre enfermedades, ¿no? En este caso, sobre las medidas de prevención, asociadas en mucho, no quiere decir que no haya pasado en otros hace muchísimos años, pero hay factores que tienen mucho que ver con la calidad de vida y con la forma en la que se vive, el consumo de ciertos alimentos, un tránsito sobre, digamos, un estrés, por usar un término que todos identifican, constante, que no ayuda, mala alimentación, consumo de ciertas cosas con exceso, entonces, y la vida sedentaria, bueno, todo eso termina siendo mucho más posible la aparición del ACV, al stroke o al ictus, ¿no? Son los distintos nombres que puede tener el accidente cerebrovascular. Hay una ventaja, hay muchísima más información al respecto, hay posibilidades de saber que si se actúa rápido, las consecuencias pueden ser menos severas, depende de, por supuesto, muchos factores, y que la recuperación también puede ser realmente muy buena. Hace muy poco tiempo un conocido ha tenido un ACV y lo vi el martes de la semana pasada y estaba muy bien, estaba bárbaro realmente. Y cuando uno dice ACV en otra época decía upa. Bueno, efectivamente es posible superarlo con la atención médica, con la seriedad del caso, pero actuando rápido. Lo mejor, claro está, es evitar que suceda, ¿no? Y para eso hace falta reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo de grasas, tener una vida activa, hacer actividad física regular y hacerse chequeos médicos periódicos, por lo menos una vez al año. Hoy también es el Día Nacional del Aceitero, algo que se instituyó en 1988 por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera. Y algunas otras cosas. En 1920 nacía en Puerto Deseado, en Santa Cruz, la actriz Hilda Bernard. Durante mucho tiempo, una figura que llamaba mucho la atención porque seguía trabajando a pesar de los años. Murió con 101. En 1936 nace en Vitoria, en España, el escritor y político Ramiro de Maeztu. En 1947 nace en New York, en Estados Unidos de América, el actor Richard Dreyfuss. Lo hemos visto en montones de películas, muchísimas películas. Yo particularmente me acuerdo de una sola, ¿no? Es la que más recuerdo. Once Around se llama. Una vuelta más sería, creo, uno de los títulos que apareció en castellano. Una historia muy, muy interesante que la vi en televisión, creo que una o dos veces hace mucho. Y que he querido encontrarla en YouTube, en algún lado, para volverla a ver, aunque me la acuerdo bastante. Tiene unos cuantos años, pero es una historia realmente muy linda. Si alguien sabe dónde se puede ver. En 1952 nace el 9 de julio en Buenos Aires el piloto de automovilismo Guillermo Maldonado. En 1969, fundación de la base aérea Vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina. Es la base, pues una de las bases más importantes que tiene la Antártida, en general, de todas las que hay. En 1971 nace en Buenos Aires la actriz y modelo Florencia Raggi. Hoy es un aniversario de la muerte del músico estadounidense, músico de jazz, Woodrow Charles Herman, Woody Herman. Murió en el 87. En el 2000 muere a los 88 el pianista y compositor argentino Carlos Guastavino. En el 2003, Michael Schumacher logra su sexto campeonato del mundo de Fórmula 1, superando la marca de Juan Manuel Fangio. Y finalmente, en el año 2012, se inauguraba en el Consejo Deliberante de San Isidro una muestra sobre la barbarie nazi hacia las personas con discapacidad. Me acuerdo muy bien de lo que pasó en aquel momento, cuando se presentó, se abrió la muestra. Muy interesante, la verdad que había fotos y datos. Bueno, aquello pasó organizado, era una muestra organizada por el Centro Wiesenthal, la eutanasia nazi de las personas con discapacidades, las primeras víctimas de Hitler. Eso fue el Consejo Deliberante de San Isidro, pero también ha estado en otros lados. Allí hubo funcionarios, estuvo la presidenta del Consejo de ese momento, y entre ellos estaba Sergio Wider, o Wider, ¿no? Se escribe W-I-D-D-E-R. Representante para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. En ese momento, 2012, y todavía lo sigue siendo hasta donde yo sé. Hombre nacido circunstancialmente en San Isidro. Esta muestra había sido creada por la Asociación de Estudios Históricos Holocaustos con el auspicio de la UNESCO. Agradeció al intendente, a la presencia del obispo de ese momento, Monseñor Oscar Ojea, al rabino Benchimol, y Arturo Flier, que era el funcionario que tuvo que ver con el armado de la muestra. Ahí se habló y había información y se comentó también que el programa de eutanasia fue impulsado y aprobado por el propio Adolf Hitler el 1 de septiembre de 1939. Esto es interesante destacarlo porque, como está dando vueltas el tema de la eutanasia, como se ha aprobado lamentablemente en Uruguay, y en la Argentina hay proyectos, más de un proyecto presentado en el Congreso, uno de ellos con la firma de el que pensábamos que era provida, Julio Cobos, entre otros. Está bueno pensar en que alguien diga que aquellos que apoyan la eutanasia están pensando como Hitler. Está bueno imaginárselo. No, bueno, pero yo no tengo nada contra los judíos ni la raza perfecta. Bueno, ok, puede ser. Pero en la práctica, impulsar, apoyar, justificar la muerte de las personas enfermas o ancianos o lo que fuera, es pensar como Adolf Hitler. ¿Sí? El mismo día de la invasión nazi a Polonia, propuso el programa de eutanasia. No importa si lo hizo para como un elemento político ni nada. Lo mismo el aborto, ¿no? Que también lo promovió. Simplemente es eso, pensar que la eutanasia es algo válido es pensar como Hitler. Bueno, yendo a lo concreto de esto que nos ofrece la efemérides, el rabino Abraham Benchimol, que lo hemos visto en montones de actos oficiales de la municipalidad, invitado como representante de la comunidad judía, habló sobre el valor de la vida, que no importa en qué condiciones, son seres humanos, merecen vivir, son nuestros hermanos. La vida tiene un valor incalculable y debemos hacer todo para preservar la vida. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Somos una integración de ambas cosas. Somos parte de Dios en la tierra. Quitar la vida es quitar a Dios del mundo. Eso dijo Abraham Benchimol. Por supuesto, eso me envalentonó, que me parecía, bueno, una buena oportunidad reunir a los tres, a el obispo, el monseñor Ojea, el licenciado Wider del centro Wiesenthal y a el rabino Ben Shimon, y preguntarles, ¿no? De la misma manera que la eutanasia fue impuesta por el régimen nazi y que Adolf Hitler fue el que promovió el aborto a muy poco de asumir su gobierno, el mismo que impuso el aborto en Polonia, ¿cuál era la reflexión que les merecía a cada uno en este momento, 70, 80 años después, cuando la sociedad, con tanta historia, con tanta memoria, quiere imponer el aborto como derecho? Eso le pregunté yo en el año 2012 a estos tres hombres. Bueno, Wider fue al primero que miré, al representante de la muestra, ¿no? El organizador o parte de la organización de la muestra. Bueno, salió corriendo por el costado. Dijo, bueno, quizá pueden dar una visión desde la fe ellos, señalando a los otros dos, Ojea y Ben Shimon. Le pregunto, digo, no menos desde el sentido práctico. Bueno, diría que hay una serie de implicancias que son muy personales en cada uno, que hay que poder ponderar las diferentes visiones que hay, los dramas sociales. Por eso, bueno, me permito dar la palabra al monseñor y al rabino, porque quienes quizá pueden dar una respuesta más adecuada. Huyó por completo. O sea, estamos hablando de una muestra que refería al tema de la locura nazi, la eutanasia, la locura, el no respeto por la vida, y el hombre no dijo nada categórico. Dijo, bueno, cada uno puede pensar, tal vez es un tema religioso, dijo, ¿no? Por eso le dio el pie a los otros dos. Claramente, Monseñor Ojea y el rabino se mantuvieron en su postura respecto del valor de la vida y demás. Es realmente muy curioso, ¿no? El aborto fue introducido, para completar el dato, para las mujeres polacas, por parte de Adolf Hitler, el 9 de marzo del 43. Y luego, bajo otro régimen totalitario, en ese caso el soviético, volvió a imponerse, gracias a Lenin, un activo partidario del aborto, sesgando la vida de miles de polacos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Una actividad interesante que no es la primera vez que sucede y que es como para pasar un rato largo, agradable, descubriendo tradiciones, comidas, danza. El domingo que viene, entre las 10:30 de la mañana y las 6:30 de la tarde, con entrada gratis, en el Parque Público del Golf, en Villa de Lina, se va a producir nuevamente la fiesta de las colectividades. Esto es con música en vivo, en el escenario, con danza, con puestos de comida de montones de lugares del mundo. 35 comunidades extranjeras que van a estar allí mostrando lo suyo. Así que para los que tengan ganas de pasar, si el día acompaña, si está lindo, como parece que va a estar, a lo largo del día, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde, el lugar es realmente muy, pero muy aprovechable, el lugar para todo. Y el año pasado estuvo realmente muy bueno, muy, muy bueno. Y así que los que tengan ganas de probar comida de diferentes lugares, conocer, interactuar, la verdad que es algo muy, pero muy aprovechado. Está organizado por el Consejo Municipal de Extranjeros de San Isidro. Evento con entrada libre y gratuita. Algo para recordar, en Córdoba, el miércoles 5 de noviembre, se va a realizar una manifestación en repudio al segundo Congreso de Niñeces y Juventudes Trans. Esto es algo que ya lo hemos comentado y que es, lógicamente, una enorme falta de respeto. Sobre todo un abuso para con los chicos y un desprecio hacia los padres. Padres Unidos está expresando su repudio a este evento, que busca promover la hormonización y cambio de sexo con mutilaciones de órganos en edades tempranas, naturalizando el daño a la integridad, a la salud y al bienestar de la población más vulnerable, los niños y adolescentes, a través del adoctrinamiento y la imposición de la ideología de género en la infancia, en la adolescencia. Bueno, en realidad yo siempre pienso que es muy grave en chicos, en niños y en adolescentes, pero es muy grave hacia toda la sociedad porque el daño se hace también, ¿no? En tanto se extiende esta idea de que alguien puede, bueno, cambiar de sexo, ¿no? O tener una relación entre personas del mismo sexo o cosas por el estilo, con la enorme cantidad de variantes que tiene, sexualizando a los niños, ¿no? Pero eso, bueno, es muy grave también pensar en que los adultos también se ven atacados. Si buscan en el sitio web de Padres Unidos, ahí pueden encontrar el formulario para adherir a esta campaña y a esta convocatoria. Así que es sumamente importante que cada uno se manifieste. En algunas ocasiones, bien sabemos que la juntada de firmas termina presionando. Algunas cosas se consiguen. En este caso, vamos contra la casita trans y el gobierno de Córdoba, o todos aquellos que apoyen el segundo congreso de niñeces y juventudes trans. Una verdadera locura. Un mobilero de América, A24, la señal A24 de televisión, salió corriendo, incluso maltrató a un señor al que entrevistó después de las elecciones, cuando el señor dijo: ganaron los masones, ganó Milei, ganaron los masones. El mobilero le tomó el pelo, bueno, o sea, le quitó el micrófono, tampoco dijo mucho más que esto, no llegó a decir mucho más. Y después, cuando el señor un poco lo perseguía diciéndole que le quería seguir hablando, le hablaba a quien estaba en el estudio, diciendo: no, acá tengo una mascota que me está siguiendo. La verdad, de mucho mal gusto el periodista de A24. Pero fuera de esto, yo me acordé inmediatamente de lo que había sucedido cuando era el tiempo de las elecciones que llevaron a Milei como presidente. Un referente de la masonería en la Argentina, si no era la cabeza principal, dijo algo así que había representantes de la masonería en todas las opciones políticas en pugna, así que ganara quien ganara, ellos iban a estar presentes. La verdad, temerario el comentario, pero hay que acordárselo, probablemente algunos lo recuerden o lo hayan visto. ¿De qué se trata la masonería? Para llevar un poquito de claridad, hay mucho para decir, pero por lo menos en líneas generales. Es una pseudo-religión que es incompatible con el cristianismo. Tiene elementos pseudo-religiosos con templos, altares, oraciones, un código moral, vestimentas rituales que parece como una especie de delantalcito, con días festivos, con una promesa de beneficios después de la muerte, con jerarquías y ritos fúnebres. El nombre hace referencia al antiguo gremio de los masones, artesanos que trabajaban en la construcción de grandes obras. Con el tiempo empezaron a recibir a miembros que no eran constructores de oficio y que se hicieron mayoría. Pasaron entonces a hacer fraternidades para hacer contactos de negocios y discutir las nuevas ideas que se andaban propagando en Europa. Formalmente, la fundación de la masonería ocurre en 1717, con la unión en Londres de cuatro gremios para formar la Gran Logia Masónica. En Francia se fundó en 1736. Mezclaron las enseñanzas de las antiguas religiones, supersticiones paganas, para crear esto, insisto, como una nueva religión universal. A las iglesias cristianas, estamos hablando después de la Reforma, se las ha relegado a la categoría de sectas. Eso es lo que dice la masonería. El cristianismo, en todas sus variantes, pero en especial el catolicismo, es una secta. No solo explota la masonería la animosidad contra la iglesia, sino que la fomenta. No es raro encontrar a la masonería detrás de las cosas peores que puedan estar pasando en la sociedad. Planes legislativos y demás. Bueno, para los masones la verdad, el error, el pecado, la norma, la moral, no son valores absolutos e inmutables. Todo para la masonería es relativo. El masón rechaza cualquier verdad dogmática o moral objetiva. En particular, rechazan a la Iglesia Católica por ser el paradigma del dogma, ¿no? Decimos: creemos en la Virgen, ¿no? Es un dogma de fe. Bueno, definitivamente no. Para los masones, aquel que intenta vivir una fe revelada es sencillamente un intolerante. No es de extrañar, por tanto, su anticlericalismo, su oposición a los sacramentos y su lucha por el laicismo. También es cierto que si uno revisa y mira un poco la historia argentina, se encuentra con que muchísimos gobernantes o personas célebres, conocidas de nuestra historia, que no es tan larga, eran masones, y masones muy activos, digamos, con grado alto. La filosofía masónica es precursora de la Revolución Francesa, por ejemplo, y está en la Revolución Comunista también. En concreto, más allá de otras consideraciones, la oposición de la Iglesia a la masonería se fundamenta en la violación al primer mandamiento. Los masones tienen un concepto de divinidad opuesto al de la revelación judeocristiana. No aceptan a Dios, uno y trino. Su idea de Dios o de un ser superior definitivamente no es la Iglesia cristiana, no es la misma mirada. Y la otra es la violación al segundo mandamiento, el grave abuso de los juramentos en nombre de Dios. Formalmente invocan la deidad en sus ritos de iniciación para sujetar al hombre, pero en el fondo lo buscan llevar, digamos, en contra de cualquier forma formal de Dios. Tienen una animosidad muy grande para con la Iglesia católica. Bueno, en concreto la Iglesia se ha manifestado, por algunos es conocido, que algo más de 20 años después de la fundación de la masonería, Clemente XII escribió su encíclica contra la masonería. Después estuvo la encíclica que escrita por León XIII en 1884, de algún modo revelando por dónde pasa el centro de la masonería. Finalmente, como acá siempre yo menciono el tema del aborto y la defensa de la vida, el aborto está dentro de los temas en los que ha trabajado la masonería para lograr su aprobación en el país, algo que tristemente está vigente desde enero de 2021. sin referirnos al vínculo carnal de Trump con la Argentina, o por lo menos con el presidente y su gobierno, que veremos en qué termina, pero seguramente los negocios harán que algunas cosas funcionen, veremos si esos negocios nos hacen bien a todos. Pero bueno, deteniéndonos en algo que refiere al presidente de aquel país, ha reincorporado a Estados Unidos de América al consenso de Ginebra para apoyar el derecho internacional a la vida. Esto es algo bueno. El presidente de aquel país ha firmado una carta conmemorativa del quinto aniversario de la declaración del consenso de Ginebra, reafirmando su apoyo al derecho a la vida en el extranjero. Estados Unidos firmó por primera vez este documento en el 2020 junto a otras naciones. En él se declara la prioridad esencial de proteger el derecho a la vida y promover la fortaleza de la familia y una sociedad próspera y floreciente, que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida y que en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar, y que cualquier medida o cambio relacionado con el aborto dentro del sistema sanitario solo puede determinarse a nivel nacional o local de acuerdo con el proceso legislativo nacional. Bueno, más allá de otros detalles, es un hecho positivo la declaración, como las declaraciones que ha hecho Milei en algún momento, incluso en ámbitos internacionales. No hay duda que oponerse a la ideología de género, oponerse a la locura de la de cualquier avance contra la dignidad de la vida de las personas, todo está muy bien en lo declarativo. No hay que olvidar de todas maneras que la administración de Donald Trump también ha aprobado un nuevo fármaco genérico para el aborto, que ha tomado medidas para facilitar el acceso a la fecundación in vitro, que destruye embriones y que no ha impuesto restricciones a las píldoras abortivas. ¿No? Se ha dicho todo con claridad. En la Argentina estamos un poquito parecidos, ¿no? Las declaraciones son buenas, pero el tema de no querer o de poner trabas a las cirugías de supuesto cambio de sexo, bueno, a los menores, bueno, todo está muy bien, pero no es lo único, ¿no? Hay mucho más, hay mucho avance por ese lado. Hay que ser un poco más creativo y poner a la vida por encima de otras cosas.
Acá estamos en la Marcha por la Vida. Este es el tercer o cuarto año que venimos. Venimos a marchar por los niños, por nacer, por su vida, que vale desde la concepción. Venimos a manifestar como pueblo para demostrarle a los gobernantes que la Argentina es prohibida.
Marcha por la Vida Argentina.
Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago para ser parte de estas cosas posibles. Les recuerdo el alias cosas.posibles.mp. Este es el camino de Mercado Pago para ser parte de estas cosas posibles y para que estos contenidos sigan siendo parte de lo que uno necesita dar a conocer y que mucha gente se entere. cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Por estos días, seguramente los que han pasado por algunos lugares, algunos comercios en particular, habrán visto cómo se empiezan a vestir, hace rato, a promover, incluso en supermercados, góndolas, todo preparadito por la llegada de esta actividad anual que nos viene importada, que es Halloween. Los niños disfrazados de fantasmas, de brujas, maquillados como si tuvieran cortes en el rostro y suturados groseramente, que se presenta como una travesura, que no tiene segundas intenciones, que es a cambio de una golosina y demás. Pero los que saben de esto dicen que esta festividad, por poner una palabra, está invocando espíritus, que uno se juega con el diablo. Bueno, pero los chicos no piensan en eso. Bueno, lo concreto es que hay gente que sabe y que ha hablado mucho de esto. Es una práctica claramente muy frecuente en los Estados Unidos y que llegó a todo el mundo por acción de la industria del cine y de la televisión. Pero como hay un grado de indefensión, fruto de la ignorancia, es que muchas familias promueven esto y le organizan celebraciones en los barrios, en los clubes, en muchos lugares, ¿no? En algunos colegios. Se le da, digamos, rienda suelta a esta búsqueda de la diversión, pero disfrazado de cadáver, de demonio o de bruja. El origen de Halloween está en la cultura celta, como muchas veces se ha comentado, y en el culto a los muertos. Desaparecida la cultura celta a fines del siglo II, parte de los ritos también se extinguieron, pero en el siglo IV la iglesia de Siria consagraba como un día de todos los mártires, y eso fue deviniendo en el Día de Todos los Santos, y en algún punto la cultura anglosajona empezó a transitar un camino distinto. Los inicios pueden tener un sentido religioso relativamente sano, pero no hay duda de que en el presente y de hace muchísimos años, la idea de la fiesta de Todos los Santos se transformó en otra cosa. Los disfraces posiblemente hayan comenzado en Francia entre los siglos XIV y XV con esa fiesta de Todos los Santos. Durante aquellos años Europa fue flagelada por la peste bubónica, por la que murió muchísima gente, millones y millones de personas murieron, y hubo un enorme temor a la muerte. Claro, era realmente muy preocupante. Se multiplicaron las misas en la fiesta de los fieles difuntos y nacieron muchas representaciones artísticas que recordaban a la gente su propia mortalidad. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte. Dado este espíritu de burlesco de los franceses, en la víspera de la fiesta de los fieles difuntos se adornaban las paredes de los cementerios con imágenes en las que se veía al diablo guiando una cadena de gente, a papas, a reyes, a damas, caballeros, monjes, leprosos, y se los conducía a la tumba. Al parecer, la tradición de dulce o travesura tiene su origen en Inglaterra, en la persecución que hicieron entre los años 1500 y 1700 los protestantes contra los católicos. En ese tiempo los católicos no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, con impuestos y hasta con la cárcel. Celebrar misa era una ofensa capital, ¿no? Incluso cientos de sacerdotes fueron martirizados. Hubo un incidente, producto de esta persecución y de la defensa del catolicismo, que fue el intento de hacer volar al rey protestante Jaime I y su parlamento con pólvora de cañón, marcando el levantamiento, digamos, el inicio de un levantamiento católico contra sus opresores. Pero bueno, lo cierto está en que esto empezó a generar la idea de que los católicos eran los culpables de ese plan, cosa que no era cierta. Pero bueno, bandas de protestantes ocultos con máscaras celebraban visitando a los católicos de la localidad, exigiéndoles cerveza y pasteles para su celebración, diciendo lo que después se transformó en esto, ¿no?, de dulce o travesura. Y llegó a América y por eso aparece esta fiesta ya tan tradicional que nadie la piensa mucho, aunque estos artículos con algún dato siempre se andan publicando. Lo concreto está en que esto está muy alejado de los valores y muy alejados de la nacionalidad y muy alejados de la fe. No es una actividad cristiana, no hay ninguna iglesia que pueda exaltar la brujería. La brujería como tal está cuestionada, todo lo que es espiritismo, hechicería, la adivinación, la lectura de cartas, la astrología, todo eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Es claramente una tradición que no tiene nada que ver con la Argentina, ¿no? Como ocurre con la importación de actos culturales o de formas en general que se van colando en una sociedad que tiene pocos anticuerpos, ¿no? Que tal caso admira en exceso cualquier cosa que viene de afuera, al menos eso es lo que pasa en la Argentina. Halloween, dicen los que saben, rinde culto a Satanás. Así que ya con eso uno puede hablar mucho, pero lo concreto está en que no tiene nada que ver con nosotros, que los muertos no andan caminando por ahí, que asustar a la gente no es bueno y que hay montones de maneras de celebrar y de divertirse los chicos, pero lo mejor sería que uno se informara, que preguntara y que se diera cuenta que esto no hace bien. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Espero que sí, que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.